Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Este es un programa en el que tratamos de adentraros en la cultura de ciberseguridad, a las empresas pequeñas, a los particulares, a los ciudadanos, también a las instituciones. Haceros comprender que es, por supuesto, una circunstancia de obligado conocimiento en la era digital en la que estamos todos, pero también que está plagada de oportunidades no exentas de riesgos. Oportunidades porque desde hace ya un tiempo venimos reivindicando que sin ciberseguridad no hay transformación digital, y quizás la securización de vuestros entornos es la mejor oportunidad para que os convirtáis en una empresa digital, innovadora, moderna y, por supuesto, segura, y ofrezcáis mejores servicios a vuestros clientes. Y luego, por otro lado, que la ciberseguridad es, como digo, de obligado cumplimiento, porque hoy es uno de los grandes desafíos, si no el desafío más importante que tienen ahora mismo personas e instituciones en España, y en, yo creo que me atrevo a decir, en el planeta en su conjunto. Por eso nosotros cada semana tratamos, pues, de contaros las noticias, de interpretar, pues, cuáles son esas noticias, y sobre todo de contar con los expertos que saben, pues, cuáles son sus reflexiones sobre hacia dónde se dirigen, pues, estas oportunidades y estos riesgos. Y hoy el experto, ahora enseguida le vamos a saludar, pues es el decano de la información sobre seguridad de la información, valga la redundancia, en nuestro país. Es el director de la revista SIC, Luis Fernández, al que enseguida vamos a saludar, porque con él vamos a comentar, pues yo creo que el estado del arte, con Pablo Sanmeteri y Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Pues con muchas ganas de ver qué nos tiene que contar Luis de la actualidad de la ciberseguridad y de los eventos y lo futuro que hay hasta final de año.
¿Qué cuentan en la revista SIC? Ya está sobre la mesa el número de septiembre y hace referencia, pues yo creo que a el cumplimiento normativo, del que ya también hemos dado buena cuenta aquí, pero que va a marcar precisamente los pasos que las empresas van a dar en materia de ciberseguridad, que es el NIS, o como decís, la NIS 2, porque tú dices la NIS 2, ¿verdad, Mónica Valle? Buenas tardes.
Efectivamente, la NIS 2, que ahí están todas las empresas que tienen que cumplirla, que ya vienen de la NIS, y bueno, pues muchas novedades, como siempre, que contar, que podemos decir que la ciberseguridad nunca duerme, y en este número de SIC de septiembre, pues además de esto, muchísimos temas con los que, de los que hablaremos con Luis, pues de candente actualidad.
¿Y por dónde empezamos? Yo creo que quizás un repaso, algunas noticias nos va a dar la pista para saludar, para charlar, para comentar largo y tendido con Luis, que tiene la gentileza de acompañarnos durante todo el programa. Enseguida les saludamos, lo hacemos a todos vosotros, bienvenidos, comenzamos. Bueno, y como yo sé que va a querer opinar sobre las noticias, le voy a saludar ya a Luis Fernández, editor de la revista SIC. ¿Cómo estás, director? Te llamo Pepe de la Peña, no está aquí. Editor, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Y lo primero que os quiero decir es, en alto, felicitaros. Porque día arriba, día abajo, está haciendo así los cálculos, me parece que lleváis unos 2.000 días. Sois una entidad propagadora de la cultura de ciberseguridad con ya cierta veteranía y desde el punto de vista humilde de otros compañeros periodistas os queremos felicitar.
Oye, pues agradecido quedamos, pero bueno,
gracias.
Que sepas que esa cultura de ciberseguridad la hacemos, como decíamos al principio, con los expertos que tenéis la gentileza de dedicar vuestro tiempo y compartir conocimiento en algo que es imperante para todos. Instituciones públicas, empresas privadas, pymes, ciudadanos, a todos ellos hoy les vamos a dedicar, por supuesto, tus reflexiones y la interpretación de las noticias que nos llevan a cosas como que el tema Telegram, que lo comentábamos la pasada semana, y que al parecer pues va a haber cambios en esa política de privacidad que entiendo que van a hacer perder un poco lo que era la esencia de Telegram. Pablo, tú que eres un firme defensor de estas cuestiones.
Sí, ¿qué podemos decir, no? Curiosamente, una semana después de una detención y una puesta en libertad con 5 millones de fianza del CEO de Telegram, empiezan a aparecer cambios en las políticas de privacidad de la aplicación, y curiosamente esos chats secretos que eran inviolables ya parece que han desaparecido de la política de seguridad de Telegram, con lo cual parece que se pone más en predisposición a colaborar con distintos gobiernos, medios, cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, que antes seguro que colaboraba. Lo que pasa es que, como decíamos, también ponemos el ejemplo de Apple también con el caso de los terroristas de Boston. ¿Dónde está la privacidad? ¿Dónde está
el derecho
de seguridad? ¿Bajo qué derecho, bajo qué tribunal tienes derecho a abrir determinados chats? ¿En el Tribunal de España? ¿En cuál de todos? Porque además será dependiente de quienes estén en la conversación.
Efectivamente, ya se están produciendo esos cambios, que en la última actualización de Telegram pues los usuarios lo podrán ver. Por ejemplo, en la página de preguntas frecuentes de Telegram pues ya no aparece un mensaje que indicaba que los chats privados son intocables, ¿no? Ahora, sin embargo, explican pues cómo debes denunciar acciones ilegales, contenidos ilegales que veas en la plataforma. Por ejemplo, están eliminando algunas funciones. Había una función que era personas cerca, para poder hablar con desconocidos que estuviesen a menos de 500 metros. Con esa función, pues ahora ya esa función desaparece de las plataformas, porque, bueno, según explican ellos, no lo utilizaban un número muy limitado de personas, de usuarios de Telegram. Así que, bueno, iremos viendo qué más cambios hay, pero como bien decía Pablo, pues está claro que es una reacción a lo que ha ocurrido, ¿no?
Yo no sé si nuestro invitado quiere hacer una reflexión ahora o dejarla para luego, porque vamos a reflexionar contigo de muchas cosas, Luis, pero tema Telegram.
Hace ya varias décadas, siglos, no digo milenios quizá, había un artefacto que se movía de un lado a otro que se llamaba el péndulo. Entonces el concepto del péndulo se sigue utilizando ahora, y el péndulo en este tema fascinante es cuando el péndulo está en el lado de la libertad, mola, y cuando el péndulo está en el otro lado de la seguridad que se necesita, también mola. Entonces, ¿cuándo conviene que esté ese péndulo en un sitio o en otro? Pues creo que sigue penduleando, y dependiendo de si la casuística tiene que ver con la sensibilidad, por ejemplo, de violaciones, de material, en fin, criticable, etcétera, nos decantamos hacia un lado, pero depende geográficamente de las libertades y tal, queremos que esté en el otro. Aplicado a Telegram, pues por un lado, ¿quién no va a querer que las fuerzas y cuerpos solucionen algún problema que a todos lo rechazamos? Pero ¿de qué manera se hace? ¿La judicatura está a la altura y responde rápido? Son muchísimos temas a la vez que creo que no hay una solución rapidilla, barata y de mercadillo que lo soluciona todo.
Por eso, como no hay una solución rápida, lo que requiere es reflexión. La reflexión se hace leyendo. como la revista SIC, que está precisamente para encontrar muy buenos textos y muy buenas reflexiones, sosegadas, no a golpe de tuit ni de titular, que es en lo que normalmente estamos inmersos. Precisamente de titulares, un poco de clickbait han hecho nuestros compañeros del 20 Minutos, a los que aprecio enormemente, pero resulta que dice uno de sus titulares: desinstala rápidamente esta extensión de Google Chrome. Registra todos tus movimientos en Internet. Madre mía, no queremos asustar. A ver, ¿qué es lo que pasa con lo de Google Chrome, que lo usa mucha gente?
A veces hay que asustar un poquito, Edu, porque es que si no la gente no hace caso. No sé, Luis, ¿qué opinará del clickbait? No, a ver, en realidad lo que queremos explicar con esta noticia no está en concreto, sino en general, que hay muchas veces que instalamos aplicaciones, extensiones en el navegador que no solamente hacen que el propio navegador vaya ya a pedales de todo lo que estamos poniendo ahí, sino que a veces no sabemos lo que estamos instalando, ¿no? Y en este caso, pues una extensión de Google Chrome que, bueno, que claro, tienes que ajustar la configuración de privacidad cada vez que instalas algo. Pues en este caso es una extensión que se llama PDF Toolbox, que sigue disponible, por cierto, para instalar en la tienda de aplicaciones de Google, y que está poniendo en riesgo la seguridad de millones de usuarios porque cuenta con una vulnerabilidad. Entonces, lo importante es valorar siempre esas aplicaciones de terceros que nos estamos instalando para ver qué valoración tienen, y no descargarla y no instalarla si no sabemos que es legítima y de un desarrollador confiable, ¿no?
Pero en este caso es por una vulnerabilidad, ¿no?, que tiene la extensión. Bueno, aquí me imagino, si es por una vulnerabilidad, habrá que ver si aparece el remedio para esa extensión. Y sobre todo, si lo que está haciendo es recabar información para venderla luego, no es cuestión de una vulnerabilidad o no, sino simplemente que, oye, la privacidad de tus datos es lo importante, y que esta gente se esté llevando, no sé qué funcionalidad tendrá este PDF Toolbox, si te genera PDFs o cosas así, pero habría que ver cuál es esa funcionalidad que atrae tanto a la gente para que luego ellos se nutran a base de vender tus navegaciones y por dónde vas.
Pues fijaos, de vulnerabilidades es nuestra última noticia, y que tiene que ver mucho con algo que yo creo que desde el primer programa estuvimos diciendo, allá hace 2000 programas, como nos ha recordado Luis Fernández.
Días.
2000 días, tienes toda la razón, madre mía. 2000 programas no los tienen ni
150 y algo.
Bueno, todo
cierto,
se
cierto, cierto, cierto. Igual sí, hombre.
Lunes a lunes.
Bueno, hablemos de lo que decíamos en esos primeros días de 2018, cuando reivindicábamos mayor seguridad pues en esos dispositivos que la prisa de comercialización hacían que saliesen al mercado. Esto yo no sé si ha salido por prisa, que supongo que también, pero lo publicáis en BitLife Media, Mónica. Los cargadores de los coches eléctricos, algunos, pues de repente se pueden encontrar con una vulnerabilidad que puede ser objeto de un ciberataque y entrar, pues básicamente, en toda esa red, ¿no? ¿Qué es lo que os habéis encontrado?
En este caso, pues es un estudio de una empresa de ciberseguridad que lo que se hacen son, pues eso, estudios de qué es lo que podría llegar a pasar. Esto no es algo que haya pasado todavía, pero sí que estudian todos estos cargadores de carga rápida, estas estaciones, para ver qué podría ocurrir, igual que en su día estudiaron vehículos conectados y demás. Y en este caso creen que los ciberdelincuentes podrían llegar a interceptar la comunicación entre el coche y la estación de carga. ¿Cómo? Pues con un ataque que ellos han denominado Adversary in the Middle. Teníamos el man in the middle, ¿no?, que digamos es un hombre en el medio, pues en este caso es el adversario en el medio, porque es que siempre hay que buscarle también nombres marketingianos, ¿no?, que suenen así,
hombre,
de manera potente, ¿no?, porque si no. Y en este caso, pues para demostrar que pueden tener vulnerabilidades estas estaciones de carga rápida, y que, oye, alguien puede colocar un dispositivo entre el vehículo y la estación de carga, interceptando y manipulando la comunicación que ocurre entre ambos, y a partir de ahí, pues el problema es que la imaginación al poder, ¿qué pueden hacer?
Hombre,
que
en tu ordenador de cuatro ruedas, ¿verdad?
Espiar el tráfico de información, manipularlo, etcétera.
Nos recuerda a los clásicos sniffer de toda la vida en las comunicaciones de red, pero aplicados a los cargadores eléctricos. Entonces, bueno, como siempre en la tecnología, Eduardo, primero lo hacemos que funcione, luego nos pensamos que va a ser segura e inquebrantable, viene alguna empresa de seguridad o hacker bueno y descubre que no todo es tan seguro, y a partir de ahí empezamos a poner medidas de seguridad, cifrados, y tratamos de poner medidas que eviten este tipo de ataques. Al final lo que pasa es lo que me sorprende, que a día de hoy todavía sigamos haciendo comunicaciones sin cifrar. Joder, ya hemos andado un tiempo ya en tecnología para seguir poniendo protocolos inseguros.
Luis, ¿qué te parece nuestra última noticia?
esa es fascinante y quería echar un poco mano de las expresiones de la sabiduría española de siempre, que se decía en su momento en las pelis de espías y novelas, hombre interpuesto. Lo que es ahí no es indemnidad en los que es hombre interpuesto o adversario interpuesto.
Muy bien.
Y clarísimamente estoy de acuerdo con Pablo que a estas alturas todavía en el parvulitos de la programación se proporcione capacidades de confidencialidad con cifrado es injustificable.
Bueno, pues ahí están las noticias. Luego comentaremos alguna que otra más en nuestro espacio Seguro Panda, pero ya es momento de reflexionar con nuestro invitado hoy sobre los temas que nos competen, sobre cómo va a acabar este 2024. Uno de ellos, de importancia, va en su portada en el número de septiembre de la revista SIC sobre la NIS 2, pero bueno, hay muchos otros temas, por supuesto, que comentaremos con Luis Fernández. Venga, vamos allá.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, normalmente, pues otros números de la revista tienen varios temas de portada. Uno principal y luego otros temas que consideráis importantes. En este caso, Luis, habéis destacado la NIS 2 como tema temísima de portada, número de septiembre. De todas formas, yo te quiero preguntar una cosa. Imagínate que este... Sí, sí, por supuesto, securmática. Vamos a hablar de securmática. Me estaba diciendo Luis, en la contra de la contraportada. Sí. Tenemos 8, 9 y 10 de octubre la cita imprescindible securmática 2024. Es el Congreso Global de Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad. Luego daremos un poco las claves de esta cita imprescindible en la que va a estar toda la industria. Pero Luis, fíjate, no voy a hablar del número de septiembre, voy a hablar del número de diciembre. Si tuvieses que hacer hoy el número de diciembre, ¿qué pondrías en portada? ¿Qué es lo que ha caracterizado este 2024? ¿Qué está caracterizando este 2024?
En diciembre es cuando el día 28, ¿no? Y lo de las bromas.
Exactamente.
No sé si me lo ibas por ahí. No, está siendo un año fascinante por muchas cosas. Y creo que dos o tres principales es redescubrir nuestra fragilidad en la sociedad digital. Porque creo que lo que hemos visto, pues la dependencia de pocos actores ha sido terrible. Creo que es una lección aprendida muy importante. La segunda lección derivada de los conflictos bélicos es que hay que replantearse otra vez cómo han de ser los países y las asociaciones de países en lo que tiene que ver con ciberdefensa. Me parece que es algo también relevante. Y luego en nuestra máxima cercanía, pues tiene que ver precisamente con el tema de la portada, que creo que va a seguir front page news, noticias de primera página, que es toda la caterva de regulaciones que, por un lado, van a ser muy beneficiosas para poner en cintura a gente que no está haciendo sus deberes y, por otra, nos va a hacer cuestionar cuándo vamos a explotar de tanta regulación.
Más obligaciones, más medios, más responsabilidades. Así es como habéis catalogado a esta NIS 2. Dices que, por un lado, va a poner las pilas a empresas que deberían hacerlo, ya en una sociedad digital donde manejan el dato, y el dato son personas digitales, pero personas, ¿no? Pero claro, es un escenario de regulación. Venga, vamos con lo positivo y con lo negativo.
Lo positivo es que va a ser un incentivo muy importante para el colectivo de los principales encauzadores de poner orden en las organizaciones privadas y públicas, que es la figura más o menos del CISO, entre comillas, el responsable de seguridad de la información. Pero también quiero dejar caer que sobrevienen, y sobre eso hago cierto énfasis, un poquito marca de la casa con ironía, de la cuadrilla de nuevos cargos de ciberseguridad que se avecinan, que se van a pisar a unos y a otros los callitos, y vamos a ser testigos de un cruce que no siempre van a hacer la digestión entre todos.
¡Hala! ¿Qué os parece? ¡Madre mía!
Yo me quedo con ganas de que me adelante ya alguno de esos.
¿Algún cargo nuevo?
Alguno de esos cargos. Y ahí...
Pues un hombre interpuesto. ¿Cómo
un hombre interpuesto. Luis, ¿no? No, pero ya más allá de eso, yo quería preguntar a Luis por ¿qué aspectos de la nueva normativa cree que son los más relevantes, los que más deben prestar atención los responsables de seguridad? Sobre todo, pues, para que aquellos que no se estén oyendo y no hayan leído todavía la normativa, pongan un poco el foco en determinadas cosas.
Bueno, vamos a ver. Europa hace unos cuantos años, con la primera NIS, debió de pensar que aquí había que hacer un poquito de los deberes y unificar debido a la importancia que estaba suministrando para la sociedad de 27 o 25 países los que hubiera entonces, el tener unos sistemas de información controlables y resistentes, no resilientes todavía. Entonces esto ha ido derivando en que el área de la protección tenía que hacerse madura. ¿Cómo se hace madura? Pues también consolidando algunas figuras con responsabilidades. Antaño nunca las han tenido, salvo la gente que se miraba a sí mismo con el sentido del deber y tenía un responsable de seguridad. Pero no había una orden directa de que los hubiera. El cambio de ahora es que llega una segunda madurez en que está exigiendo que gente en quien le cae estas responsabilidades las asuma mejor, y respaldados por un soporte normativo, esté en disposición a los que mandan y tienen la guita, los recursos, habilitar lo necesario para poder hacerlo, y que no llegue un momento de decir, no lo hicimos porque yo no tenía presupuesto, no tenía personas. Y el segundo cambio decisivo en lo futuro es que, por primera vez, la alta dirección tiene responsabilidades, de verdad. Eso pone patas arriba el concepto clásico de lo que le llaman en guiri C-levels, órganos de dirección, etcétera, porque en un negocio digital que ya lo tiene todo, su obligación no solo es conseguir bonus y expandirse, etcétera, sino saber que si su negocio es digital, se llama una cosa riesgo tecnológico y están obligados a saber. Por eso la NIS 2 hace cocómplices, si no hacen los deberes o los insta a hacerlos, el conjunto de la alta dirección, a las que se les obliga también, aparte de responsabilidades, a adquirir unos suficientes conocimientos para desenvolverse. ¿Qué quiere decir esto? No que tengan que saber de los tornillos y las tuercas de un firewall, pero sí que están en un riesgo tecnológico y tienen que saber qué es. Los despliegues, qué tipos de negocio conlleva, qué tipo de protecciones con las legislaciones de soporte, etcétera. Con lo cual va a hermanar la exigencia de mayor madurez tecnológica en la alta dirección y, por otro lado, en los responsables de ciberseguridad, una mayor madurez de entendimiento del negocio en el que están recalando. No deben estar en la sala de máquinas sin salir, sin saber si me dedico al fraude, a la ropa, a los servicios ferroviarios, etcétera, porque no todo es igual.
Está genial lo que apunta Luis, ¿no? Al final estaba pensando, bueno, en dos figuras. La dirección, hay muchas figuras, ¿no? Pero el CFO, el financiero, ¿os acordáis de cuántas veces hemos hablado, ¿no? Sobre la inversión en securización, en ciberseguridad, ¿no? Y ya aquí va a ser una obligación, ¿no? Es decir, ya es directamente, no puedes decir, no tuve suficiente presupuesto para hacerlo. Y ya pasa a formar parte, ¿no? De esa exigencia financiera. Y dos, que siempre también se ha reivindicado, ¿no? Dice, oye, la cultura de ciberseguridad parte de la cúpula, ¿no? Pero aquí ya es que va mucho más allá. Ya no es impulsarlo, sino que forme parte de las decisiones estratégicas de las compañías, ¿eh?
Sí, porque además al financiero que decías, si hay algo que le preocupa también es el cumplimiento, ¿no? Y en este caso, cumplimiento, posibles sanciones, etcétera. Y esas responsabilidades que también mencionabas, Luis, que yo creo que son fundamentales. Sí. Además, esta NIS 2 amplía también el número de empresas o la tipología de empresas de sectores críticos, sectores esenciales e importantes también, creo que se mencionaba. Sí. Pero claro, se amplía ese número, también los proveedores de esas empresas están implicados. La transposición se preveía para octubre. ¿Están preparadas las empresas para cuando llegue esa transposición de esta ley europea?
En esta edición hemos querido, en el especial, algo que no es muy habitual, es dar una opinión, habiendo tanteado qué están haciendo otros países de nuestro entorno en los tiempos en que sí han hecho ya la transposición, están en ello o ven problemas. Nosotros, para variar, porque no hay una palabra después de último, pero vamos, por ahí vamos. Pues quería decir en alto que nuestro país hay más de 50 normativas europeas que no se han traspuesto desde hace más de 5 años. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay truquitos para esperar, no enfangarse ahora, debido a que tenemos una tesitura complicadísima por el escenario político, por ejemplo, bélico, etcétera, pero en nuestro caso está claramente, se vislumbra que no hay plazo para hacerlo y se va a hacer alguna especie de atajo que ya más o menos está aceptado por algunos de los actores, que hay otros que ni de ninguna de las maneras, pero España tiene una casuística muy compleja porque hay muchísimos actores y, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, en Europa hay muchos países más madrugadores en que ya tienen centralizado algún modelo de agencia que capitaliza todos los esfuerzos y en algunos casos propicia que todos se plieguen a las indicaciones. Entonces, aquí mi pálpito es que de ninguna manera se va a conseguir hacer una transposición en tiempo. Va a haber una especie de operación ortopédica de disfraz, de hacer como que se tiene y que se va a posponer un tiempo. Y entre medias se coge lo que hay, se corta y pega y vamos tirando.
¿Y cómo encaja? Porque bueno, hablábamos también antes de la gran cantidad de normativa que empieza a haber sobre seguridad. Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2 y otras normativas. ¿Cómo lo pueden encajar esto los responsables de seguridad, que muchas veces... A veces yo creo que están pensando más en el riesgo tecnológico que en las normas.
Sí. No hace mucho, en ciertas informaciones que teníamos en SIC, más o menos veníamos a decir que en español había entre 2.500 y 3.000 páginas de normativas vinculadas con la ciberseguridad. Vuelvo a decirlo, 2.500, 3.000. No sé cuáles son los parámetros normativos en las comunidades autónomas, no en nuestro tema, sino en cualesquiera, que vincule a la llevanza de las administraciones, etcétera, pero no da tiempo a absorberlo. Entonces, llevada a nuestro terreno, por supuesto que no da tiempo a absorberlo. Lo que sí se está demandando, creo que puede ser positivo, es una mayor convergencia de disciplinas consideradas humanísticas que se aproximen mucho más a lo tecnológico. Por lo cual, por ejemplo, el mundo jurídico, de abogados, vinculado con la inteligencia artificial, la protección del dato, etcétera, interaccionen aquí, y todas esas cifras que son absolutamente mentira, por lo menos de mi punto de vista, que hay faltan 80.000 tecnólogos para ciberseguridad, que por supuesto quiero ver la fuente, vuelvo a insistir, quiero ver la fuente. Esa fuente que ni siquiera previó que había inteligencia artificial, con lo cual, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial con la gente suavecita que tiene poco conocimiento? Pero tampoco supo ver esto que estoy diciendo ahora, que hay un universo de especialistas que la sociedad digital está necesitando y que tendrán que desembarcar en el mundo, no sé cómo bautizarlo, humano-tecnológico o tecno-humanístico, en que tendrá que vertebrarse mucho más los dos mundos y propiciar este tipo de expertos, porque tendrá que haberlos por la cuenta que nos trae. Entonces, muchos de ellos estarán en mejor disposición y no les saldrá urticaria por tener que leerse 2.500 páginas de normativa a alguien que en el día a día está haciendo frente a ataques de ciberdelincuencia groseros.
La verdad es que, claro, podemos hacer una lectura, ¿no?, de cómo se ha estado llevando, ¿no?, esa NIS 2, comentas con ciertas palabras de crítica, ¿no?, pues un poco el cómo se ha llevado.
Escepticismo.
Y bueno, yo creo que hay una fecha, ¿no?, que es la del 17 de octubre, pero bueno, que sin lugar a dudas dices que ha creado, que se podía haber hecho mejor. ¿Qué se podía haber hecho mejor, Luis?
Entenderse entre todos. ¿Qué estoy diciendo? Que no se entienden bien. Es un asunto recurrente. Siempre pongo el símil de las películas norteamericanas de acción, en la que suele ocurrir un incidente en un pueblito y entonces se aproxima el sheriff, y justo cuando se baja del coche con la luz ahí dando, En el momento que va a entrar en el sitio de autos, aparece una furgoneta negra y se baja alguien y le dice, usted quieto aquí, que lo asumo yo. Y en el momento que se baja de la furgoneta, llega un helicóptero y entonces viene de otra institución pueblerina y dice que no, que la competencia es suya. En el caso nuestro, con este salto, que se sigue percibiendo incluso en Estados Unidos, que no se entienden todos, pues aquí pasa algo parecido. De ahí que nosotros desde siempre hubiéramos abogado, y Europa es tendente, aunque nosotros no somos madrugadores, a que exista una especie de ente por encima, una agencia. El apellido puede ser el que se decida, Agencia Nacional de Ciberseguridad, de Ciberprotección, Agencia Española de no sé qué, sin herir susceptibilidades, que aquí se hieren, y que quien estuviera ahí, pues diera estas instrucciones a hacer y que dijera, hágase. Pero aquí cada uno tiene sensibilidades distintas, porque reconozco y reconocemos todos que cada uno tiene competencialmente unas áreas, aparentemente no se pisan los callitos, pero sí se los pisan. Sí. Y entonces pues pasa lo que pasa.
Bueno, pues yo creo que, fíjate, precisamente por eso, bueno, y seguro que por otras muchas cosas, el lema de este año de Securmática, la cita obligada para cualquier profesional de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, que tendrá lugar el próximo 8, 9 y 10 de octubre, es, como digo, el lema, manos a la obra y bien acompañados. Habéis querido reivindicar la necesidad de ir todos de manera conjunta, ¿no?, en los grandes desafíos de la ciber. Cuéntanos un poco, desarrollanos un poco más este lema.
Bueno, el eslogan, lema, leyenda o como quieras llamarlo, un poco lo que quiere contar es que hay que remangarse y que para hacerlo son tareas colosales y debes de ir de compañeros de viaje fiables. Y en ese sentido es un manifiesto a favor de todos los grandes expertos en nuestro país, con buenas compañías, en las que ese desempeño y esa solicitud de atender estos problemas se puedan hacer. Aquí quiero hacer una defensa también de grandes empresas fabricantes, por ejemplo, la que fue tan vituperada por el caso que vinculó al Iberescalar tan conocido y al fabricante de tecnología de ciberseguridad tan conocido. Entonces, el resumen es que intentamos en Securmática, que ya llevamos más de 3 décadas, dar una especie de toma de temperatura de los que están abriendo camino en la ciberseguridad, qué están haciendo. De un lado, los responsables que den su opinión, porque vienen cosas nuevas, y de otro, los que están ejecutando eso en grandes compañías que después, por el desarrollo de la tecnología o la facilitación, van descendiendo, llegan a la PYME y finalmente a Ciudadano y, por supuesto, a lo que quiere hacer extensible la administración pública en la sociedad digital, de a quienes tiene que cuidar.
Oye, pues yo creo que es una lectura pues muy oportuna, ¿no? Es una reivindicación de talento empresarial, de talento español, que hay mucho y muy bueno, y de cómo eso tiene un foco precisamente en lo que decíamos al principio, ¿no? Este programa quiere llegar a personas, ciudadanos, pymes, y básicamente, pues este es un poquito también la reivindicación, ¿no? Que los grandes tractores, ¿no?, de la ciberseguridad, al final son los que van a securizar todos esos, subgrupos, ¿no?, cadenas de suministro, muchas veces, ¿no?, tienen ese nombre, otras veces son ciudadanos, otras veces son trabajadores de empresas, ¿no?, que también forman parte de las estrategias de ciberseguridad. Pablo, Mónica.
Hombre, yo hablando ahora, que hablaba Luis un poco de grandes fabricantes y demás, quizás me voy a ir hacia noticias un poco más económicas y de que hemos visto de grandes fabricantes haciendo movimientos, por preguntarte un poco tu opinión. Y quizás me focalizo un poco más en las que son un poco más anteriores, como ha sido la compra de Splunk por parte de Cisco o Currada por parte de Palo Alto. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que va habiendo un movimiento de concentración hacia determinados fabricantes?
Bueno, nosotros en la revista de hace muchos años tenemos una sección específica del mercado de la ciberseguridad y damos cuenta de lo que entre edición y edición está pasando, lo que está sucediendo. Están pasando varias cosas a la vez. Por supuesto, las grandes compañías tienen tendencia primero a echar un vistazo en los nuevos zarcillos de ciberseguridad que están asilvestrados y echar un vistazo a ver quién está empezando a atenderlos. En el momento en que eso coge carrerilla, lo compran. Ese es el caso que acabas de mencionar, por ejemplo, de un Cisco, etcétera. Hay un riesgo que le llaman ahí, que antes decían ha integrado a la compañía tal, y casi siempre es desintegrado.
Yeah.
Eso es una de las cosas. Otro de los temas muy importantes desde mi punto de vista, y nosotros venimos haciendo muchísimo énfasis y también lo solemos hacer, lo va a ser en noviembre, es que llevamos muchos años haciendo foco con un tema muy central y en un congreso especializado en la identidad. La identidad está encaminada a ser crucial, no paralela a lo que se está haciendo, sino crucial. En ese sentido, Europa ahora está moviendo el Pompis muchísimo y está por llegar el EI2, ya elaborado, con lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, porque no es una cosa de un día para otro, se llama la cartera digital, que son pasos de unificación de intentos de países por tener capacidades digitales mediante atributos de que nosotros podamos enseñar por ahí cosas que tenemos y sean aceptadas, sin tener que demostrar que yo me llamo Luis Fernández, sino que con mi cartera puedan ver que yo, por ejemplo, si tengo 18 años, puedo ir a por un paquete de tabaco o por una botella y no tengo que decir quién soy. Se podrá ver y cotejar con la cartera digital que esta persona tiene 18 años. Eso se está luchando mucho, es sofisticadamente complejo, pero está creándose un colectivo de compañías, muchas españolas, porque tenemos unos especialistas, investigadores y tal, espectaculares, desde la época famosa del DNI electrónico y tal, que están en primer plano, y hay que seguir muy de cerca este tema. Y además se tocó colateralmente mal, y aquí periodísticamente tengo que tirar de las orejas a muchísimos supuestos colegas nuestros, en el famoso tema de pornográfico, de la supuesta solución que el ministro itinerante este, que sigue itinerando,
ahora gobernador de Gabán, de España, ¿sí?
Y que efectivamente en el tiempo que tuvo no sabía muy bien. Yo me acuerdo aquello de Martes y 13, que una broma muy buena, que empezaba hablando con una compañera de radio que era Encarna, y entonces la famosa coña es que empiezan a hablar rápidamente y dicen Encarnadilla, tal. Entonces aquí pasa algo parecido. Se estaba manejando el intentar buscar una supuesta solución para poner freno a un problema que estoy de acuerdo que es muy difícil de resolver, mezclándolo con lo otro, que es la privacidad adulta. Entonces aquí se mezclaba y mencionaban la cartera digital beta, que no sabían ni lo que era. Y la cartera digital es esto que estoy hablando yo ahora, que son facultad de capacidades de identidad de Europa. Esto va a abrir camino en el mundo de la misma manera que los datos personales o la regulación desde aquí se ha extrapolado fuera, más o menos. Y ponemos freno pues a que los chicos de gringos pues vengan aquí y de vez en cuando pues se les mete un paquete, aunque hacen así y 1.000 millones no les afecta mucho, pero en algunas cosas que son necesariamente descarados nosotros intentamos ponerle freno. Y creo que cuando se instaure, aunque vaya tropezando y esté un poco verde, la cartera digital se va a extrapolar a todo el mundo, pero hay un intento norteamericano de bombardearlo. Esto es un tema que algún día, si queréis, lo podemos hablar, que es WorldCoin, que fue el intento norteamericano de una de las empresas de Sam, el chiquito de, ¿cómo se llama eso? GPT, de instaurar un sistema de identidad poniendo sensores de iris en los países, incluido España, que decía en un acto de fe que luego se desembarazaba de los parámetros biométricos, hasta que tardó un año y pico nuestra Agencia de Protección de Datos, dijo que esto se para. Caray, fijaos. Entonces, resumiendo y perdonad el espacio, creo que otro de los temas estelares que la ciberseguridad va a tener a futuro, y mira que ya tiene recorrido, porque la identidad de las empresas, mal que bien, se va funcionando, pero es hacerlo extensivo a la sociedad, y va a conllevar retos y éxitos fascinantes, que en los que creo que España va a jugar un papel muy importante.
Interesantísimo, desde luego. Además, los temas que has comentado, bueno, lo de la cartera digital es interesantísimo, sobre todo que lo conozca el público, lo que estabas explicando precisamente, ¿no? Que todo esto permea la sociedad para que puedan entenderlo, porque teniendo esa información y ese conocimiento de verdad de lo que es, pues les permite poder luchar también por esos derechos, porque también has mencionado un tema que la semana pasada comentábamos al hilo del caso de Telegram, que siempre la seguridad y la privacidad son una excusa, ¿no?, para quitarnos esas libertades, y en este caso que estabas comentando también es una de ellas, y consideras que es una de las tendencias, ¿no? Sí. Que desde luego hay una guerra entre países, entre empresas, por nuestros datos, que son lo más valioso, sin duda.
El último apunte para redondear lo de, ¿cómo era? Lo de abrir y ver las vísceras y pensar cómo era futuro desde aquellos helénicos que ya lo sabían ver, intuir. Tiene que ver que un poco con la sección que tengo ahí y que tiene que ver con el colectivo de especialistas en diversas facetas de la ciberseguridad, que va a haber una pisada de callos muy elevada que hasta ahora se venía respetando un poco porque cada uno cogió, digamos, un derrotero, que fue la ciberseguridad fue más tecnológica y la protección de datos lo cogieron el DPO, el uh-huh. Oficial de Protección de Datos, normalmente un jurídico, un abogado, y ahora lo que viene debido a la IA y al uso del dato, a exprimir el dato como nunca, es que las dos dimensiones se van a cruzar mucho más y vienen nuevos acrónimos, que es lo que hacía cierta coña, que viene, por ejemplo, el vigía, el callo, en fin, y otros así, ya lo veréis ahí, que son oficiales encargados, tanto interna como exteriormente, de que las empresas estén haciendo los deberes con la IA. Entonces, hay aspectos de IA que no tienen que ver con seguridad, pero hay otras que muchísimo. Y con privacidad. Entonces, van a hacer un nuevo especialista o reconvertidos, algunos con carga jurídica y otras tecnológica, que va a entrar a saco en las compañías, a veces como auditor o a veces lo nombran dentro, en el que va a estar a caballo, a lo mejor en ciberseguridad, a lo mejor en privacidad o a lo mejor en el dato. ¿Qué digo el dato? ¿Por qué digo el dato? Porque el análisis masivo, el antiguo Big Data, los macrodatos cada vez más importantes para legítimamente, juntándolo con las capacidades de SIA, sacarle jugo, pues se va a estar rozando los límites. En algunos casos, como todos sabemos, en otros países se pasan y aquí pues habrá que poner un límite. Con lo cual vienen nuevos especialistas, algunos de esos acrónimos los menciono ahí, y posiblemente haya roce y no siempre bien avenidos a ver quién manda finalmente aquí. Y termino con Securmática, que va a haber el acto inaugural, un hito que para nosotros nos resulta muy importante, y es que quien lo va a inaugurar, siempre hay una conferencia inaugural, lo va a hacer el que hasta hace unos meses era el CISO del Banco de España, que ahora es responsable del dato de Banco de España. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque viene la valoración de las capacidades del dato y la criticidad que tiene son decisivas. Se ha creado la agencia en Coruña de la IA con expertos, la Odiseia, y aquí te está diciendo que un profesional de la ciberseguridad, por haberlo hecho bien, se considera, y por las lecturas que tiene el dato, que es adecuado promocionarlo a esa faceta. A mí me recuerda también lo que pasó en Banco Santander con el antiguo CISO mundial, Daniel Barriuso, que Ana Botín pensó, caray, ha hecho bastante bien la transformación digital del banco en la parte de ciberseguridad, me lo llevo para hacer otras transformaciones digitales. Entonces, lo que quiero acabar aquí diciendo es que es un honor y un orgullo que haya buenos profesionales de la ciberseguridad en nuestro país que consideran que, como lo han hecho bien en estas tareas que no son triviales, también pueden hacerlo en otras.
Oye, pues Luis, danos, estaba viendo aquí el plantel de especialistas y sobre todo de las compañías a las que representan, ¿no? Que van a participar en Securmática, tú lo has dicho, más de tres décadas, 34 Congreso Global de Ciberseguridad. Danos pistas y cómo va a poder la gente participar de él.
Bueno, este es un congreso muy especializado, de pago y exclusivamente presencial. No hay transmisión. Es la posibilidad, quien quiera imbuirse de la avanzadilla de lo que se está haciendo las grandes compañías en ciberseguridad, intentar ser testigo presencial de qué se está haciendo. Aquí lo que se está haciendo, y dejo caer algunos aspectos, son algunos de índole organizativa y de orientación del CISO con respecto a la normativa, de cosas revolucionarias que vienen, como la neurociencia, para el aspecto que habéis estado aquí hablando mucho, que es que la concienciación y la formación está tropezando porque, ayudado de la IA, la ciberdelincuencia le está pillando el tranquillo y está creando nuevas maneras de seguir con el tocomocho, y seguimos con 500 años de engaño. Y por otro lado, el trabajo día a día de grandes corporaciones que, por ejemplo, ahora ya la ciberseguridad precisa sectorizarse y poner mucho foco en la casuística, por ejemplo, ferroviaria, y el problema que tú has mencionado y vosotros también de los terceros, los que están interrelacionándose y no tienen el suficiente músculo, pero que sin embargo encuentran rendijas para entrar en una gran corporación. Uh-huh. Y tenéis que pensar que un Iberdrola, una de estas, tiene 5.000 proveedores. ¿Qué haces con un proveedor que no tiene recursos suficientes en TI para protegerse? Es una pregunta que está ahí subyacente, que es, ¿le ayuda el Estado? ¿Se verá obligado a gastárselo? ¿Le ayuda a la empresa gorda a que haga un mínimo? Se está ahí planteando a ver qué se hace, ¿eh? Pero es un asunto fascinante. Entonces, aquí, volviendo a Securmática, va a haber mucho caso de casuística de sectores con problemáticas muy diferentes en transportes, por supuesto en el mundo de seguros, que no es lo mismo que el financiero bancario, ojo, de la prensa especializada, por ejemplo, va a haber un caso muy interesante de Grupo Prisa, tecnología, y barriendo pues de muchos otros sectores. Y hay una parte importante porque dedicado a los diversos actores de ámbito público, que son desde ministerios que se están intentando poner al día, por ejemplo el Ministerio de Justicia, que tiene un recorrido, todos sabemos cuál, cierta institución bajo el Ministerio de Transformación Digital que va a intentar también hacer los deberes. Y luego también algunos proyectos que están dando el salto a autonomías, por ejemplo, por la Junta de Andalucía o el Gobierno de Canarias, que ya se está embarcando en cosas con más enjundia.
Compañías como el Santander, Grupo Prisa, que comentabas, Adif, infraestructuras ferroviarias, ¿no? Energéticas como Repsol, Santa Lucía, Banca March, Urbaser. Me ha parecido interesantísimo, ¿no?, el tema de la sectorialización de la ciberseguridad. Mirad que siempre hemos estado hablando, ¿no?, de, obviamente, la gran comunidad y lo que pueden aprender unos de otros, pero es que hay que bajar ya un nivel de sectorialización, ¿no? De la misma forma que la ciberdelincuencia es una empresa que también especializada en sectores, pues aquí hay que enfocarlo desde una especialización por sectores, ¿verdad? Uh-huh. Interesantísimo, ¿eh?
Sí, pero esa especialización normalmente, a mi punto de vista, quizás no muy amplio, se solía dar dentro de las compañías, como por parte de los responsables de seguridad, que se tenían que implicar en el negocio, en conocer el negocio y ser capaz de transmitir eso a las empresas proveedores. ¿Crees que van a ser las propias empresas proveedoras las que se van a especializar en verticales?
Va a haber las dos cosas. Yo creo que antes, por supuesto que había especialización, a lo mejor en la parte de industrial no se llevaba con tecnología y consideran que era su coto cerrado, y ahora precisamente por la transformación digital están integrando capacidades conjuntas, y de pronto hay una cosa que hacía 10 años que no cambiaban, de pronto ahora tienen que hacerlo y tienen que meterse especialistas. Por otro lado están los de afuera, que creo que muchas compañías de ahí tienen gente especializada en ciberseguridad ferroviaria, naval, aérea, satelital, porque además, acabo de decir este último, satelital, pues la que viene satélite es de flipar. Es de flipar, porque no son cuatro satélites de los chicos de la NASA y de la URSS. Es que hay 5.000 satélites de cierto Elon y el otro chiquito, otros tantos, y en octubre vuelve a soltar otra andanada de 5.000. Y entonces, la interrelación de todo, destruirlas, etcétera, va a crear nuevas especializaciones en comunicaciones y transgresiones, que ¿dónde se están formando los especialistas en ciberseguridad satelital, por ejemplo, o en conducción, que lo ha dicho perfectamente nuestra compañera, que ha dado justito en el sitio, porque ventanas de fastidiarlo son elevadísimas. Yo es que yo no he oído a nadie que diga, ¿qué pasa si he alquilado un coche y toda mi base de datos en el teléfono se ha quedado en el coche? ¿Quién la borra?
Es fascinante el mundo de la ciberseguridad, porque hablamos de satélites, hablamos de sectorialización, pero también hablamos del PDF que ha entrado por el correo electrónico. Es que tenemos que ir de punto a punto, el péndulo al que hacía referencia Luis, desde lo más básico, lo más primario, hasta lo más sofisticado. De lo más que nos compete a los ciudadanos, hablamos en nuestro espacio Seguro Panda. Venga. Pues en este espacio en Seguro Panda, hoy destacamos una noticia, pero que tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir. Es muy sofisticada la ciberseguridad. Las ciberamenazas cada vez son más complejas, pero también más sencillas. Y es que destacáis en BitLife Media que el Excel, ¿vale?, en determinadas circunstancias también puede ser una vía de ataque.
Podríamos decir que es uno de los grandes éxitos porque, no sé, Pablo, ¿cuántos años se pueden estar utilizando las macros de Excel, que son estos pequeños programas que pueden automatizar tareas dentro de una hoja de cálculo para insertar código malicioso que se ejecuta al abrir este archivo infectado? Pues todavía seguimos con esto, como estamos diciendo, pues al final hay ataques muy sofisticados, pero otros que, bueno, no son tan sofisticados, pero caemos y seguimos cayendo.
Siguen funcionando, porque ¿te acuerdas el botoncito ese de habilitar macros que sale en Excel?
Habilitar.
Algún especialista en seguridad propuso el cambiarlo directamente por quieres infectarte y darle sí.
Infectar
directamente. Entonces, a ver, son viejos conocidos. ¿Tú te acuerdas de el I Love You? Ahí 1998, sí, 99.
Sí. No lo he vivido, pero vamos, desde luego que es otro de los grandes éxitos, ¿no? Y funcionaba parecido, desde luego.
Al final eran las macros dentro del correo y desde aquella época que se ejecutaba código en tu cliente de correo, replicaba el correo y lo reenviaba a todos tus contactos, pues todavía seguimos padeciendo aquellas maravillosas macros que hay que agradecerle a Microsoft que sean esa forma tan sencilla o tan divertida y tan común de infectar. En el mundo de la seguridad yo creo que están muy conocidas ya y las tenemos como pues casi como veteranas del mundo de la seguridad. Estaría bien que pues fuera de conocimiento común y toda la sociedad lo tuviera claro.
Y por lo tanto, recomendación, pues eso, desconfiar del PDF, de ese Word, de todo lo que te llega, ¿no?
Claro, que a veces hablamos de técnicas muy sofisticadas, como decíamos al principio, pero lo más sencillo muchas veces es lo que mejor funciona, así que mucho cuidado, mucho ojo con cualquier documento de Excel, de Word, etcétera, PDF, que al final es por ahí lo más sencillo, lo que te llega en un email, en un correo rápido, lo que te va a fastidiar el día.
Nunca dejaremos de recordar y de acompañaros en el aumento de la cultura de ciberseguridad, nosotros los primeros, ojo, que nadie es inviolable. Y si queréis profundizar más en cómo la industria y cómo los sectores de importancia en nuestro país acometen este gran desafío, Securmática os está esperando el próximo 8, 9 y 10 de octubre. Sus responsables, los responsables de la revista SIC, Luis Fernández, hoy nos ha acompañado, al que siempre es un gusto escuchar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a este triplete maravilloso y quiero romper una lanza por vosotros, lo quiero decir muy en alto, porque últimamente, quizá por el morbo que destila la ciberseguridad, están concurriendo, abordando este tema, alguna gente que quizá desde un modo pseudo-inspirador no está haciendo su labor de divulgación con rigor. Y vosotros lleváis unos cuantos años haciéndolo y os felicito.
Gracias, Luis. Esto no es una moda. Estaremos aquí el próximo lunes. Hasta pronto, Pablo, Mónica.
Gracias.
Hasta pronto, Edu.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.